capítulo 2, versículo 13 y siguientes. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces le replicaron diciéndole: ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús le respondió: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Queridas hermanas, hemos dicho esta mañana que San Juan trata de presentarnos un Jesús nuevo. Y hay muchas novedades. Y claro, yo no puedo atender a todas. En el Evangelio de anterior, en este mismo capítulo 2, está el vino nuevo de las bodas de Caná. Pero como tenemos 7 o 8 días nada más, pues tenemos que escoger unas novedades y otras no. Creo que es más importante para nosotros en este capítulo 2 hablar del templo nuevo. Y el templo nuevo es este templo de que nos habla aquí. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que Jesús un día, si leéis vosotros no sé qué capítulo en este momento en Marcos, pero buscad en Marcos el capítulo en que Jesús expulsa a los vendedores del templo, para que veáis lo humano que era Jesús. Ahí lo pone, ¿verdad? Marcos 11. Ahí veis cómo Jesús, pues, la verdad es que Marcos lo cuenta de una forma muy especial. Jesús tuvo una mala noche y tenía un cabreo impresionante. Entonces Marcos nos cuenta lo siguiente, que Jesús, pues, vino de Betania, se conoce que no le dejaron dormir, y al pasar por cerca del huerto de Getsemaní, pues se acercó a ver una higuera, a coger higos, y no encontró. Y no encontró higos. Pero no era tiempo de higos. Y entonces maldijo a la higuera. Siguieron hacia el templo, un poco más arriba, y cuando llegó allí, como no había dormido, pues vio todo aquello, todo aquel lío que había allí de palomas, de traficantes, de vendedores, y de todo esto. Cogió un látigo, se lanzó contra todos, y sucedió todas estas cosas que nos cuenta aquí. Y después por la noche, cuando volvía otra vez a Betania, pues de repente, al pasar por donde la higuera, se dieron cuenta de que se había secado. Y San Pedro le dijo: Señor, que se ha secado la higuera, qué mal dijiste. Y dice el Señor: pues así os pasa. Vosotras leedlo para ver lo humano que era Jesús. Así os pasará a vosotros también. Porque hay que tener fe, porque el que no tenga fe, esto y esto y lo otro y lo demás allá, ¿no? San Juan, sin embargo, en este episodio, que lo trae, digamos, en otro contexto, es el mismo episodio, porque nos cuentan lo mismo, que Jesús echó a los vendedores de palomas y todo esto, ¿no? Es el mismo episodio, pero en sus catequesis, en su forma de escribir el Evangelio, pues nos lo cuentan con consecuencias distintas. Y entonces, pues San Juan lo aprovecha en otra conclusión, y nos dice esto de que Jesús echó a todos los vendedores, y claro, la gente allí pues empezó a discutir con él, y le preguntaron: ¿en nombre de qué o de quién haces tú esto? ¿Quién eres tú? como diríamos nosotros ahora. ¿Quién eres tú para hacer esto que estás haciendo? ¿En nombre de quién? ¿Quién te ha mandado? ¿Qué autoridad tienes tú? Y entonces, o como decían los judíos, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué signo nos muestras? Y Jesús no tuvo otra ocurrencia que decir, destruid este templo y en 3 días lo volveré a construir. Los judíos le contestaron, 48 años, 46 años, se han tardado en construir este santuario, este templo, y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Pero cuando resucitó, los discípulos se acordaron de que había dicho eso y creyeron en la escritura, porque Jesús se refería a su templo, al templo de su propio cuerpo. Era un templo nuevo. ¿Qué significa esto del templo nuevo? Significa que después de Jesús, el lugar de adorar al Padre, el lugar en el que debemos adorar a Dios, no son templos construidos de piedra por los hombres, no son santuarios ajenos, sino que es el cuerpo de Cristo. Aquí hay unas posibilidades infinitas de profundizar, porque podríamos hablar de la Eucaristía, por ejemplo. Es el culto nuevo, es la Eucaristía, el cuerpo de Jesús resucitado. Podríamos decir muchas cosas de estas, pero yo creo que fundamentalmente a lo que se refiere este párrafo, porque la Eucaristía tiene después otro párrafo suyo, especial, personalizado, diríamos, que es el capítulo 6. A lo que se refiere este trocito de Evangelio es a la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Destruid este cuerpo y en 3 días lo reedificaré. Con otras palabras, el templo nuevo, donde tenemos que adorar a Dios, ya no está en las iglesias de piedra, o en las grandes catedrales, o en los grandes lugares de culto, como puede ser Jerusalén o el Garicín, sino que el templo nuevo donde habita Dios es en la comunidad cristiana, en la iglesia, o en la pequeña iglesia que vive cada uno, como es vuestra comunidad, como es la comunidad. Entonces, esto son unas palabras muy importantes, porque nosotros tenemos que entrar en la dimensión cristiana de la vida. Somos muy fáciles de escaparnos de la dimensión cristiana de la vida, y de buscar templos, de buscar dioses, de buscar perfecciones en montones de sitios, menos en la comunidad. La comunidad, pues, es el lugar de la prueba, es el lugar del problema, es el lugar donde se está bien y se está mal, es el lugar donde te levantas y donde te hunden. La comunidad cristiana no es un sitio en el cual se puedan poner grandes ideales y grandes ilusiones. Pues porque todo el mundo tenemos experiencias de que, mal que bien, toda comunidad cristiana, toda comunidad humana. Figúrate tú cómo andan hoy día los matrimonios, como comunidad cristiana, los problemas que tienen, tantas separaciones, tantas cosas. Qué difícil es. ¿Cómo andan las comunidades religiosas? Pues también. ¿Cómo andan las comunidades religiosas? Hoy día somos tan idealistas que nunca nos acercamos a la realidad. Cuando un chico se casa con una chica, no se casa con una chica, se casa con un ideal de chica. Él la ha imaginado. Pero resulta que cuando se ponen a vivir juntos, la chica no es ningún ideal, es una chica. Con todos sus defectos, con todas sus carencias, y con todas sus necesidades, y con todas sus virtudes y bellezas. Y a las chicas les pasa igual. Cuando se casan con un chico, no se casan con un chico, sino se casan con un ideal. Y el chico no es ningún ideal. Es lo que es. Entonces, llegamos a la convivencia de qué, pues, un dificilísimo encaje. Enormemente difícil. Cuando entra uno en la vida religiosa, hoy en día, pues le pasa igual. No lo digo por eso. No lo digo por nadie. Pero somos muy idealistas. Pensamos que entramos en un lugar donde hay santidad. Pues mira, no. Te vas a encontrar con otra cosa muy distinta. Lo cual no quiere decir que no tengas vocación. Pero te vas a encontrar con humanidad. Con seres humanos. Con todas sus virtudes y todos sus defectos. Y ojalá vayas aprendiendo poco a poco en la vida, que es esa la realidad. Porque en una comunidad cristiana, en una comunidad como la vuestra, como la nuestra, como toda comunidad cristiana, sobre todo la comunidad cristiana, tenemos que tener en cuenta que una comunidad cristiana no es un club de perfectos, de gente perfecta. Ni la iglesia es un club de perfectos. Cuando alguien te diga, ah, tú te has metido monja, eres una santa, no. De eso nada. Tú dices, no. No. Soy una pobre. Soy una pecadora. Lo que yo necesito es encontrarme en un sitio donde poco a poco vaya saliendo de mi pecado. Donde poco a poco, por la fuerza del Espíritu Santo, pues yo pueda ir saliendo de mi pecado. Pero eso de que los que se meten en la vida religiosa son santos, de eso nada. Una cosa es tener vocación y otra cosa es tener santo, tener santidad. Somos pobres, somos sencillos, somos necesitados. No hay que perder la perspectiva, porque si perdemos la perspectiva, ¿sabéis lo que pasa? Que la gente se cree que somos santos y nosotros ponemos la cara y el pose, sabiendo que no, y no les hacemos ningún beneficio, por la sencilla razón de que es que nos ven muy lejanos, te ven lejos, y al verte lejos no les sirves para nada. Pueden venir aquí, pueden llegar a la reja, pueden llegar a charlar un rato con vosotras y dicen qué majas son. Pues es que son especiales, son únicas, son privilegiadas. Las ha escogido el Señor entre la basura del mundo y las ha colocado aquí. Y la gente se marcha creyendo que no sois basura. Pero también se marcha creyendo que, que muy bien, pero es otro mundo. Yo no puedo llegar a esto, yo no puedo llegar a nada de esto. Y lo bueno es que la gente que se entere de la verdad, y la verdad es que sois basura, es que somos basura, es que somos imperfectos, que no somos un club de perfectos, y la vida nos lo demuestra, y la vida nos lo demostrará. Y no es ningún desdoro, porque Santa Teresita del Niño Jesús se gloriaba en sus debilidades también, como San Pablo. También hay que leer a los comentaristas. Yo tengo esos dos libros que os he hablado esta mañana del Puche, me hacen gracia. Hay que leer a los comentaristas, porque cuando la santa dice esto, los comentaristas no saben qué hacer y qué decir para no hacerle caso, porque cómo va a ser imperfecta, cómo se va a gloriar en sus debilidades esta santita, esta tiene que ser perfecta. Pero resulta que se gloriaban sus debilidades. Y ese es el problema que tenemos con casi todos los santos. Con casi todos los santos tenemos el problema de que nunca se nos cuenta ninguna debilidad. Porque no pueden tener debilidades. ¿Vosotras conocéis alguna debilidad de Santo Domingo de Guzmán? Pocas. Eso no es debilidad. Que le gusten las jóvenes no veo que sea debilidad, ¿ves? ¿Conocéis alguna? Bueno, sí. Sí, en el sentido de que estoy hablando, sí, tienes toda la razón. Son así, pero ya ves tú qué vergüenza le dio a él y a todos los que estaban alrededor, que como que querían taparlos a Santo Domingo, usarle las jóvenes por Dios. ¿Conocéis alguna debilidad de Santo Tomás de Aquino? Yo no. ¿Conocéis alguna debilidad de San Vicente Ferrer? Yo no. Y seguro las tenía. ¿Te acuerdas? Las tenía San Pablo. ¿Cómo el Señor les va a dejar a estos sin grandes debilidades? No serían santos. Si las tuvo San Pablo. Anda que San Pedro. Y la Santa Teresita del Niño Jesús, que no las tenía, porque tenía pocas, porque era muy niña y era muy joven. Y cuando se quejaba a Dios diciéndole aquello de: Señor, claro, no jugamos con la misma baraja, porque de los grandes pecadores, como San Agustín y otros, claro, tú has tenido mucha misericordia. Y entonces te dan muchas gracias, porque les has perdonado mucho. Como a la Magdalena y a las grandes pecadoras, dice, pero yo, a mí no me da el tiempo a hacer nada gordo. Y entonces es cuando dice en su librito este de Historia de un alma, que el Señor le dijo: mira, hija, los pecados de los hombres, pues a unos se les perdona de haberlos cometido, después de haberlos cometido, pero a otros se les preserva de cometerlos. Y estamos en las mismas. Si yo no te hubiera preservado a ti, te hubieras caído como San Pedro, como San Agustín y como todo. Pero eres tan pecadora como ellos. Tu raíz de pecado es exactamente la misma. Y ella quedó convencida. No le dio tiempo. Y no solamente no le dio tiempo, el Señor, pues bueno, pues tenía para ella otro camino, otro currículo, distinto. Pero ella se dio cuenta. Fíjate cómo se dio cuenta de que, claro, el que ha tenido muchos pecados tiene suerte. Porque, como dice San Lucas, allá cuando la pecadora, al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero el que no tiene nada que perdonar. Y Dios le dijo, pero es que tú tienes que perdonar todo. Has sido perdonada radicalmente, porque no has caído en pecado porque yo te he preservado. Ahí... pecados que se perdonan consecuentemente y otros pecados que se perdonan antecedentemente, antes de que antecedan, antes de que ocurran, antes de que sucedan, pero la misericordia es la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, pues ninguno de nosotros está libre de pecado, como dice el capítulo 3 a los Romanos. Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Y este es un principio de vida práctica cristiana tan impresionante y tan único, que el que no lo entienda no ha entrado en la misericordia de Dios, no ha entrado en el amor de Dios. A esta niña Santa Teresita le costó. ¿Por qué? Porque no sabía, pero el Señor se lo explicó. Hasta la Virgen María ha sido perdonada antecedentemente, incluso antes de nacer, ha sido liberada de toda mancha de pecado original, antecedentemente. Si no hubiera sido igual, porque era un ser humano, una mujer, que también tuvo que ser redimida, antecedentemente, pero redimida. Es decir, la gran verdad es que el Señor nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Porque el Señor, teniendo misericordia de todos, primero es el Señor, segundo nos hace un bien a nosotros extraordinario, porque tenemos algo grande que amar. Alguien grande a quien amar, porque sencillamente han sido perdonados todos tus pecados. Por eso, para que nosotros entendamos el misterio del templo nuevo, tendremos que entender el misterio del viejo pecado, del pecado viejo. Y el pecado viejo es el que arrastramos todos nosotros desde que nacimos y desde antes de nacer, porque el pecado ya viene, es original, es de transmisión, viene de padres a hijos, viene de Adán y Eva, viene, pues sabe Dios de dónde viene. El Papa, en el año 2000, cuando hizo aquella famosa homilía pidiendo perdón, ¿os acordáis?, por las cosas que había hecho la Iglesia, habló con una frase muy bonita: sanación de la memoria. Sanar la memoria. Es decir, sanar el pasado. Sanar todas esas cosas, porque como él dice muy bien, los pecados de los antiguos cristianos nos están haciendo daño a nosotros en este momento. Los pecados del siglo V, del XVI y de cualquiera nos están haciendo daño. Ahí tenemos divisiones, ahí tenemos montones de cosas. Entonces necesitamos una sanación de la memoria. La sanación de la memoria será cuando le entregas tu pecado a Dios, cuando en definitiva pues puedes tú arrepentirte, o como lo quieras llamar, de tus pecados y ponerlos delante de Dios y diciendo: Señor, oro por mí y por mis antepasados, para que tú puedas sanar la raíz de mi vida y sanar la raíz de mi pecado. Entonces, el principio de toda vida cristiana más fundamental es este principio de que Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos, absolutamente de todos. Entonces, cuando uno entra en una comunidad cristiana, como esta vuestra, entra, o se le debe enseñar, que entra así: pecador, pobre, pequeño, necesitado. Y que viene a una comunidad, precisamente, a juntarse con otros pecadores, igual que ella. Y a que entre unos y otros vayamos caminando de tal forma que el Señor pueda hacerse grande en la reconciliación de los unos para con los otros. Si leéis las constituciones, por lo menos las de los frailes, cuando empieza a hablar de la vida en común, pues lo entiende genialmente esto que estoy diciendo. Porque dice, yo no tengo las constituciones aquí, pero la vida en común tiene como fin progresar en la reconciliación. ¿Y por qué dicen esto? Pues sencillamente pues porque nacemos irreconciliados, porque nacemos egoístas, porque cada uno nace en su pecado, porque cada uno nace hijo de su padre y de su madre, porque cuando nos juntamos, oye, tú eres tú, pero desde pequeñines. Sabéis que Jesucristo pone a los niños como ejemplo, pero pues no porque sean buenos, porque los niños no son buenos, son malos, egoístas radicalmente. Lo suyo es suyo por encima de todo, y no le quites la pelota porque nacen con un pecado original, pero vamos, además, como lo demuestran, sin educación de ninguna clase, pues chillan como posesos cuando le quitas algo, porque esto es mío, porque me ha hecho tal, y mira que me ha pegado, y mira qué tal. Y Jesucristo no pone a los niños como ejemplo, porque los niños, para aquello de que los niños sean buenos, los niños no son buenos, los niños son pobres, los niños son necesitados, los niños se dejan hacer las cosas. Imagínate a un niño de 8 meses o de 4 que no se dejara hacer todo por su madre, pues moriría. Pero un niño se deja hacer las cosas. Si no os volvéis como niños, en este sentido lo dice Jesús, dejándoos trabajar por la mamá, dejándoos trabajar por el Espíritu Santo, pues entonces no vais a entender nada de todo esto y no vais a llegar a nada. Entonces, a uno que llega a una comunidad cristiana o a una parroquia o a una iglesia, pues el primer principio para formar comunidad es el principio de la necesidad que tenemos los unos de los otros, porque somos el cuerpo de Cristo y porque todos hemos nacido en pecado. Figuraos que lejos de todo esto está aquello de creer o decir: ah, es que yo Mire usted, yo nací en el barrio de Achuri, en el mismo sitio donde nació el BBVA. Yo he nacido en el barrio Salamanca. Y el hecho de nacer en el barrio de Salamanca es un grado, es una categoría. ¿Usted dónde ha nacido? ¿En Tejerina? ¿Provincia de León? ¿Pero qué me va usted a hablar a mí? ¿Qué me viene usted diciendo a mí? Yo cuando empecé de párroco en la parroquia de Conde de Peñalver, en pleno barrio de Salamanca, un año entero les estuve predicando de que había nacido en Tejerina y que había sido pastor de pequeño, para escandalizar a todo el barrio de Salamanca, porque lo necesitaba. Su párroco era un pastor, un pobre hombre, porque no os podéis imaginar cómo el pecado del clasismo se mete en el interior del alma. Porque hoy por hoy, que han desaparecido los feudalismos, no lo creáis, pero en cualquier pueblo, más pequeño que sea, hay feudalismo, hay clasismo. Es de la familia más rica del pueblo. Es de no sé qué y de no sé cuánto. Tiene un chalet, no sé dónde. Tiene esto, tiene lo otro, tiene lo de más allá. No digamos cuando hay algún elemento ya, digamos, pues de tipo o cultural o de riqueza o algo de eso. El clasismo está metido ahí por medio. Vosotros imaginad qué tiene que ver todo esto con una comunidad cristiana. Y lo del clasismo está metido hasta el fondo del alma. Hasta el fondo del alma. Así es. Yo estuve el otro día. No eran seres humanos, eran cromos. Y sobre todo ellas, cromas. Porque, ay, qué vestidos. Qué... Llegan algunas señoras que tú conoces de mucho, de siempre, y dice, ay, a ti sí que te doy un beso, pero solo por una parte, solo por una pareja. Yo, como soy un pastor de Leo, digo, ¿y por qué será por una parte? ¿Sale? Y se lo digo a otro cura, dice, porque la desmaquilla, tonto. ¿Cómo vas a besarla por las dos partes? Digo, ah. No caía yo. No caía yo. Y los de la tarde, sin embargo, que por cierto, bien mirados, son de más alta categoría que nosotros, porque yo me lo sé muy bien. Lo único que son dos hermanos, y ella tiene 13 hijos y él 8, o sea que 13 hijos desclasan a cualquiera, de 13 hijos. Pues, sin embargo, no tenía nada de cromos. Muy bien, muy bien. Gente elegante, gente bien vestida, pero nada de cromos. O sea, entraban dentro de la naturalidad de una ceremonia, pues, en la que hay que ponerse bien y todas estas cosas, ¿no? El clasismo, Dios mío, lo que es el clasismo. Pero también en la vida religiosa existe clasismo, ¿eh? Tenemos una tendencia natural a colocarnos en... Ahora, ¿eh? Siempre lo ha existido. Yo he leído un texto de Santa Hildegarda de Bingen, anterior a Santo Domingo, de esos que te quedas, y dice esta buena mujer, y es santa, que evidentemente hay monjas que entran para servir a las demás, porque son de clase inferior. Y que está completamente claro que es voluntad de Dios eso, porque así está instituida la sociedad. Y si es voluntad de Dios, no solamente es voluntad para aquí en la tierra, es voluntad para el cielo también. Por lo tanto, en el cielo habrá gente que servirá a otros. Y cuando uno lee esto, no puedes hacer juicio de los tiempos pasados, porque no se puede, pero hay cosas que chirrían un poco. Hay cosas que chirrían un poco. ¿Es posible que el Espíritu Santo inspirara estas frases? Nunca se lee en Jesucristo nada de esto. ni en la Biblia, ni nunca, para nada. Y mira que hay clasismos por ahí, ¿eh? Pero la Biblia está libre. Está libre. No que no cuente casos que hubiera. ¿Te entiendes? Que claro que había clasismo en aquella época. Sino que la Biblia, digamos, de alguna forma, pues vaya más allá de las costumbres sociales. Porque San Pablo dice, el esclavo que obedezca a su amo. ¿Entiendes? Dentro de un contexto social irreparable en aquel momento. Porque es así. Pero después pone la coletilla. Y la coletilla es que el único Señor que tenemos, todos, es el Señor que viene de arriba. Pero en este momento, pues después de 2000 años, todavía estas cosas, estos clasismos, pues ahí están. Lo único que a nosotros, pues quizá no nos interese mucho hablar de este tema social, sino que nos interesa fundamentalmente para nuestro propio provecho personal. El provecho personal es sencillamente que nosotros tenemos que partir de nuestra realidad pobre, nuestra realidad pequeña, nuestra realidad necesitada, para que nosotros podamos valorar la comunidad y podamos valorar el templo nuevo, el templo de Jesucristo, donde se da culto a Jesucristo en el amor, que son en las hermanas, y donde tenemos que ir aprendiendo una cosa muy bonita, que es querer a los demás como son. Querer a los demás con sus defectos, con sus problemas, para que descubramos un día exactamente cuál es el amor de Dios. Porque el amor de Dios es el amor que nos ama tal como somos, tal como estamos y en la situación en que estamos. Porque Dios sabe muy bien que solo desde ese amor tú puedes ir creciendo, desde ese amor tú puedes ir cambiando. No valen para nada las demás cosas fuera de ese amor, ni los consejos, ni nada de nada. O sea, primero de todo, lo primero de todo tiene que ser eso, el amor, sentirte amado por Dios en tu realidad. Cuando te sientes amada por Dios en tu realidad, entonces tú puedes empezar a crecer y a sentirte fortalecida en ese amor y a darte cuenta después de que si Dios te quiere a ti tal como eres, también a los demás. Y entonces ir haciendo el camino juntos en la reconciliación y juntos en el amor de Dios para construir el templo nuevo. La única posibilidad que hay de probar que Jesucristo ha resucitado, Él nos lo dijo, es en una comunidad donde haya amor y unidad. Esos son los argumentos de Cristo. Donde hay amor y unidad, que son signos súper especiales que el mismo Jesús nos dejó, son signos que prueban que Jesucristo ha resucitado. Porque son cosas distintas de las que produce el mundo. Son cosas distintas de las del mundo. Son cosas que uno, si las percibe, pues se tiene que dar cuenta de una cosa, de que esto solo lo puede hacer Dios. Esto solo lo puede hacer Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo. Esto no lo puede hacer nadie. Entonces, caminando en la reconciliación y en el amor, caminamos por un camino totalmente distinto del mundo. El mundo no camina hacia la reconciliación. Pero nosotros, como fermento del mundo, pues tenemos que reeditar, por decirlo así, el templo nuevo de Jesucristo. Y mostrarnos a nosotros que la verdadera presencia de Dios está en la comunidad. ¿Cuánto nos salimos de esto? ¿Cuánto nos salimos de esto? Adoramos más al Santísimo que a la comunidad. Me explico. Pero estamos muy mal formados. Creemos que los hombres están hechos para el sacramento y no el sacramento para los hombres. Creemos que los hombres están hechos para la comunidad, mejor dicho, está hecha para el sacramento, para adorar el Santísimo Sacramento, cuando el sacramento está hecho para la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que toda la Eucaristía está hecha para que nosotros formemos comunidad, Porque en la comunidad es donde va a crecer la presencia real de Jesucristo. Entonces hay que tener mucho cuidado muchas veces con muchas cosas. Evidentemente. Porque nos salimos de contexto. Porque no tenemos idea clara de dónde está la presencia de Dios viva. Y es por aquello que decía al principio, que la comunidad, pues, fuera. Donde esté fulanita, a mí que no me espere. Hacemos esas reflexiones. Es decir, esta comunidad, la comunidad. Como decía un fraile de Alcobendas, dice, Dios en la comunidad, Dios no puede estar. No puede estar. Y te vas al portero, te recibe fatal. No te informa de nada, no te dirás. Al cocinero, pone lo que le da la gana, a ver, creen por todas partes, no hace caso. No hace caso de nadie, da igual que te mate, que no te mate. Vas al procurador, le pides unos pantalones. Sí, hombre, has pedido uno hace 2 meses y ahora otros pantalones. ¿Cómo va a estar Dios en el procurador? No puede estar. ¿Y en el prior? ¿Cómo va a estar en el prior si es un aprovechado? Se aprovecha del cargo para... Si no está ni en el portero, ni en el prior, ni en el cocinero, ni en... Si no están, pues luego Dios no está en la comunidad. Pero el secreto es encontrar a Dios donde parece que no está. Encontrar a Dios donde parece que no está, porque somos muy pobres. Encontrar el templo nuevo donde parece que no está, porque no me digas a mí que no tenemos tentaciones de esto. Bueno. Yo en la renovación carismática lo digo muchas veces, en los grupos de la renovación carismática es como una comunidad también, y al final, después de varios años, resulta que mucha gente se escapa. ¿Por qué? Porque fulanita de tal me dijo, porque el otro, porque los no sé cuántos. Estos son los rollos, ¿no? Y yo siempre he predicado, digo, muchos de nosotros marchamos de aquí con toda la razón del mundo. Con toda la razón del mundo. Pero sin Jesucristo. Y con todas las razones del mundo. Que te han hecho mal, que te han hecho daño. Pues es verdad. Te han hecho mal y te han hecho daño. Y tú te escapas. Pero sin Jesucristo. Jesucristo se queda ahí con los que te han hecho daño. Jesucristo se queda con los pobres. Jesucristo se queda con la comunidad donde tú has entrado para ir creciendo poco a poco en el misterio de Dios. O sea, una cosa muy distinta es tener razón y otra cosa muy distinta es tener a Jesucristo. Son dos cosas muy distintas, tener razón y tener a Jesucristo. Porque Jesucristo fue sometido a toda sin razón. Lo dice el capítulo... No sé si es el 8 o el 10 en un texto de los Hechos de los Apóstoles. Fue sometido a toda sin razón. Es que a Jesucristo lo machacaron en todo su razonamiento. Fue sometido a toda sin razón. Por lo tanto, hermanas, pues vamos a construir el templo nuevo del Señor. Es que ya se acaba el tiempo. Ya llevo 3/4 de hora, no creáis que acabo de empezar. Bueno, que a mí se me hace muy rápido, no sé a vosotras. Pero vamos a construir el templo nuevo del Señor en la comunidad, desde la pobreza. Y si alguien os habla de pobreza, que os hable de esta, que esa pobreza de espíritu, la esencial. Y lo otro, que tengas 2 gafas en vez de una, es mucho menos importante. Y que el Señor nos ayude a todos nosotros a vivir el misterio de la pobreza de espíritu hasta el fondo.